Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante una hora en la que vamos a hablar del exceso de regalos que a veces traen los Reyes Magos y cómo incide esto en los más pequeños de la casa. Vamos a tener cocina creativa, como siempre, con la cocina de gastromantes o para gastromantes de Marga García. Vamos a hablar también de maternidad, desde un punto de vista muy real, por cierto, lo vamos a hacer con la escritora Laura Torné, madre, para más señas. Y vamos a ver cómo va el juego de agudeza visual con un padre, que es Honorato.
Sí, ya emérito casi.
Uno no deja de ser padre nunca, hijo. Esto es para toda la vida. Es tremendo, pero es así. Sí, yeah. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual que no tiene nada que ver con la paternidad?
Bueno,
con
yo
la
soy el padre. Soy el padre de este invento.
Bueno, sí, también, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues cada día hacemos un reto visual y el de hoy va con microscopio electrónico. Que no sé si es de barrido el de hoy. Porque bueno, va barriendo también.
De barrio, desde luego. De barrido no.
Y lo que preguntamos, viendo eso, que es una especie de esponja con un ojo, es ¿de qué se trata? ¿Es un animal? ¿Es una planta o es un objeto?
¿Y qué va diciendo la audiencia de momento?
La opción menos votada es la de una planta, con el 22% de los votos.
Vaya.
En segunda posición está el que es un objeto, con el 33%, y va en cabeza, que es un animal.
Pero muy en cabeza.
44%. Bien.
Bueno,
con sus votitos ahí.
¿El que menos?
El que menos, una planta, con el 22%.
22.
Hay pelea. La discusión sería, ¿tiene vida o no tiene vida?
Porque eso de entrada.
Si tiene vida, pues puede ser una planta o un animal. Y si no, pues es un objeto.
Así que no hay más duda.
Bueno. Pues hasta la 1 menos 5 no desvelaremos de qué se trata.
Bueno, hasta la 1 menos 5 tenemos tiempo más que de sobra para entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar, decidir entre las tres opciones.
Se sigue el hilo, se vota y en un minuto ya estás listo.
Venga, estupendo. Y luego a la 1 menos 5 pues me cuentas.
Verás si has ganado o no.
Bueno, como hay mucho tiempo para votar, también hay mucho tiempo para que vuelvas.
Volveré dentro de un ratito.
Y aquí a la 1 menos 5 vienes y nos
vas
contando. A ver si los porcentajes siguen o varían.
Hecho.
Venga.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
No es el concierto de Año Nuevo, sospecho. Marga García, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, feliz año, Eli.
Feliz año.
Que tengamos un 2023 bueno, generoso y lleno de deliciosas recetas.
Eso esperamos siempre, luego llega la cruda realidad. Pero en fin, recetas, claro que sí. Bueno, hoy vienes a enseñarnos cómo aprovechar los restos. Que,
todo lo que queda siempre. Es que somos tan generosos.
Están las neveras,
todo.
En fin,
petadas,
que no sabemos
petadas.
Muy bien qué hacer con todo lo que tenemos dentro.
No se nos tiene que olvidar bajar la temperatura del frigorífico, que sabéis que cuando tenemos muchos alimentos, lo que solemos hacer es subirla, bajar la temperatura del frigorífico para que todos los alimentos se mantenga bien, y luego ya se va vaciando, vamos a regular esa temperatura. Pero es verdad que hay un montón de sobras cuando se acerca el final de la Navidad, que es cuando se acerca también el momento de pensar qué es lo que hacemos con ellos. Y afortunadamente hay un montón de buenas ideas que se pueden hacer con todos estos alimentos que tenemos ahí de restos. Por ejemplo, los pescados y los mariscos, ¿no? Tanto el pescado como el marisco, podemos preparar grandes platos con ellos más adelante. Podemos hacer caldos para las próximas recetas. Hacemos un caldito de gambas con gambones, cigalas, buey, nécoras y los restos de pescados que nos hayan quedado. Primero hacemos en una cazuela, ponemos una camita de aceite de oliva y preparamos un sofrito con cebolla, zanahoria, un poquito de ajo. Cuando esté ablandado y brillante y empiece a oler rico, le añadimos un poquito de brandy y lo flambeamos para que se evapore, se nos vaya el alcohol y nos quede ese aroma azucarado, ¿no?, que queda en los acaramelado que nos queda en los caldos. Cuando ya le hemos flambeado, cuando le añadimos el pescado y el marisco sobrante, le damos un par de vueltas, dejamos que vuelva a coger temperatura, añadimos un poquito de sal, añadimos un poquito de pimienta y lo cubrimos de nuevo con agua filtrada. Dejamos hervir durante 30 minutos, esta vez a un fuego un poquito más bajito, y pasado el tiempo, colamos el resultado y envasamos el caldito al vacío.
Y ahí lo tenemos.
Y ahí lo tenemos, que lo podemos utilizar para hacer una paella, para preparar un risotto en cualquier momento, para hacer una pasta frutti di mari, o simplemente pues para presentar una noche un caldito bien caliente con unos fideos del cero finitos, y tenemos un caldito caliente. Luego, con estos restos también de pescados y mariscos, podemos hacer unas empanadillas que son el salvavidas muchas veces para los más pequeños y también para los mayores en esos días en los que el tiempo no es precisamente lo que más nos sobra. Preparamos un buen sofrito también con unos pimientitos de colores, una cebollita, un poquito de tomate natural, e incorporamos los restos de la carne, del pescado y el marisco que nos hayan quedado. Lo cocinamos todo junto durante un par de minutos más, y cuando haya enfriado este relleno, rellenamos las obleas y las horneamos. ¿Que queremos guardarlas porque hemos hecho una gran cantidad en el congelador? Antes de congelarlas, dejamos caer por encima una lluvia ligera de harina, y luego ya las podemos congelar y las preparamos, las freímos en aceite y las horneamos el día que nos apetezca. Las albóndigas también es una manera muy rápida y divertida para que los niños coman pescado, que a veces es como que tienen cierta reticencia,
más,
¿no? Entonces podemos preparar esas bolas, que siempre les resulta muy fácil comerlas, y más si se las acompañas de patatas fritas con tomate. Picamos muy menudito esa carne de marisco y el pescado sobrante, agregamos pan humedecido con leche previamente escurrido, añadimos esa yema de huevo, un poquito de cebollita cortadita, sal, pimienta, cebollino fresco, ¿no?, para darle ese impulso. Combinamos bien todos los ingredientes y dejamos enfriar. Una vez que ya tenemos esa masa ya enfriada, preparamos las bolas y una de dos, o las haces en un sartén, o las horneamos para empezar a quitarnos todas calorías
del medio. Oye, y con la carne, el pavo, cordero, pularda, estas cosas que...
¿Qué suerte tienes si has cocinado pavo? Fíjate.
Pues no tengo ninguna suerte y jamás cocinaré pavo, que me parece lo más soso.
¿Qué no es
insípido,
soso?
Duro,
no,
seco,
no,
horroroso. No soy de pavo,
no,
nada.
No eres de pavo.
Nada.
¿Dónde te tengo que invitar al pavo que yo hago, un pavo relleno?
Pues
con sus
llevo
margas.
Años esperando esto. Me lo cuentas todos los años, cada vez que yo te digo lo del pavo. Que también lo digo todos los años.
Sí, es verdad.
Solo hay quien lo coma.
El pavo, bueno, a mí el pavo me gusta y me gusta es la receta que yo tengo, pero es verdad que es ese esqueleto que normalmente suele ir a la basura y que es un gran esqueleto y que siempre queda adherido ahí a esos huesecitos, restos de comida, pues no hay que tirarlo. Lo podemos preparar con ellos y se pueden hacer auténticas maravillas. Podemos preparar un caldo tal cual.
Pues si no sabe nada, el pavo.
Que no sabe.
Un caldo de pavo, por favor,
lo que sí te voy a traer, y qué lástima que ya lo he terminado, pero es, lo que sí te voy a traer en mi próximo pavo es el caldito que hago yo con el esqueleto del pavo.
Sí, a mí es que no me lo traigas, traiga el caldo de choya, si no te importa.
Yo te voy a traer ese caldito así envasado al vacío para que te lo tomes.
Bien.
en cualquier momento del día. Podemos preparar, efectivamente, como te he dicho, ese caldito. Luego, con los restos de carne, podemos hacer un sándwich de pavo. Preparamos una mayonesa a la que le añadimos un poquito de eneldo fresco, un poquito de sal de apio. El eneldo le va muy bien porque acentúa el sabor de todo tipo de salsas donde le pongamos. Tiene un sabor que nos recuerda a un limón dulce, un poquito amargo, con suaves matices de anís. Y el apio, la sal de apio, es un condimento que va muy bien también a la mayonesa y para este sándwich. Que no falta además en ninguna cocina de Nueva Inglaterra. Aquí todavía no estamos como muy familiarizados con él, pero si lo encontráis, de verdad, incluirlo en vuestro especiero porque agrega un excelente punto salado con un suave sabor a apio ligeramente herbáceo y es un poquito dulce a la vez que ligeramente amargo. Entonces esa mayonesa con el eneldo y la sal de apio, preparamos ese sándwich con la carne del pan con la carne del pavo, le ponemos pues su tomatito, su cebollita encurtida, su lechuga, su mayonesa. Ahí ven impregnando todos estos ingredientes y tenemos un magnífico sándwich para cenar.
Lo puedo hacer yo con cordero.
Con cordero, también, exactamente igual. Lo mismo con la carne del cordero. A mí me gusta saltear los restos de la carne de cordero con algunas especias como el pimentón, el comino, la cúrcuma, que le va muy bien, el ajo en polvo, la pimienta, la chile. Y luego los sirvo en pan de pita con un poquito de crema de nata y hummus de garbanzo que le va que le va muy bien.
Por último, Marga, ¿qué hacemos con el turrón? Ahí está.
Esas bandejotas.
Esas bandejas, sí, esos trozos de turrón que quedan por ahí.
Siempre. Pues, yo soy bastante turronera, yo reconozco que me encanta. Pero yo, con los restos de turrón blando, por ejemplo, lo que hago es congelarlo y luego lo rayo durante todo el año. Si hago un arroz con leche, saco mi turrón de almendra, lo rayo por encima del arroz con leche, por encima de los flanes, las natillas. Bueno, le puedes dar muchos usos, incluso por las mañanas en tu desayuno, en tu bol de cereales, con tu frutita, con tu arándano. Coges un poquito de turrón, lo rayas por encima y es una manera de ir gastándolo. También es verdad que los turrones y los polvorones se pueden conservar sin problema durante dos o tres meses, siempre y cuando se mantengan en sus propias cajas de origen. Eso es importante. Si lo sacamos y lo ponemos en un plato con un poco de albal por encima, pues no se nos va a conservar igual. Pero con el turrón también podemos hacer helado. Preparamos un helado de turrón que lo metes en tu congelador y lo disfrutas cuando te apetece. Coges una tableta de turrón de almendra, los restos que te hayan sobrado, lo añades en un batidor, introduces unos 200 mililitros de nata, 200 mililitros de leche, 2 cucharadas de sirope de arce y trituras unos minutos hasta conseguir esa consistencia suave. Al congelador y a disfrutar de ella.
Pues nada, compañera, me dedicaré a los restos y seguiré esperando ese pavo que no llega nunca.
Llegará, es verdad que el año pasado lo recuerdo perfectamente.
Que sin Acción de Gracias, que sin Navidad, que sin nada. Y aquí el pavo
no llega.
No termina de llegar. Marga García, muchísimas gracias por ayudarnos a acabar con todos esos restos que muchas veces van a la basura cuando tienen mucho aprovechamiento.
No hay que tirar nada.
Ahora ya lo digo completamente en serio. Seguiremos contando en 2023 con tu compañía y con tus recetas y, por supuesto, con ese blog gastroamantes.com que podemos consultar siempre que queramos, porque cualquier idea que se nos pase por la cabeza se la pasa antes a Marga. Entonces vamos a encontrar ahí recetas de todo tipo. Compañera, feliz año.
Igualmente, aquí estaré con vosotros.
Gracias.
Feliz 23.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes 6 de enero tenemos un auténtico regalo en Segunda División. Desde las 9 menos 5 en el 101.3 y 106 os contamos el estreno del Leganés en casa ante el Lugo. En este recién comenzado 2023 es la magia del partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, estamos a 4 de enero, los Reyes Magos están a punto de llegar. Es verdad que son días que se afrontan con muchísima ilusión. Los pequeños de la casa esperan como agua de mayo esos regalos, pero atención, a veces llegan demasiados. Hoy vamos a hablar de eso que se ha llamado el síndrome del niño hiperregalado, que en realidad no es un síndrome, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una situación que nos puede parecer muy banal, quizá, ¿no? Bueno, ¿qué más da que el niño tenga uno que 200 regalos? Pero no es lo mismo, porque hay valores que estamos fomentando sin quererlo, o antivalores, mejor dicho, que estamos fomentando entre nuestros hijos sin darnos apenas cuenta. Javier Urra, muy buenos días, amigo. Feliz año.
Oye, me han traído los reyes antes porque venir a estar contigo para mí es un regalo.
Para mí también. Nada, ahí estás, sentado en los zapatos de este equipo.
Oye, pues encantado.
Javier, yo creo que hay que afrontar estas cosas con realismo.
Con realismo.
Es verdad que los niños esperan los regalos de los Reyes Magos, pero muchas veces los padres nos pasamos de la raya muchísimo, porque luego, además de los padres, escriben cartas a los Reyes Magos los abuelos, los tíos, los primos, el vecino, el otro pericol de la moto. Total, que el niño se encuentra un día como el de Reyes con un número de regalos que es obsceno.
Sí, yo creo que lo has planteado perfectamente. Es decir, los pajes, sean padres o sean abuelos o sean tíos, tienen que decir, oye, la austeridad por principio. Segundo, la valoración. Es decir, oye, pues ahí llega un juguete o dos, oye, pues que lo valoren. Si hay mucho, ese día debajo del árbol, lo que vemos es a los niños absolutamente estresados.
Sí.
Absolutamente ansiosos. Cogen, dejan, no valoran. Y al final yo recuerdo un chiste de Mingote, donde tiraba todo lo que había el contenido dentro de una caja y se quedaba con la caja. Y recuerdo, siendo defensor del menor, una dedicatoria que me hizo el buen amigo Antonio Fraguas Forges en un chistecito en el diario El País. Y ponía, pues a mí me ha traído una pistola, no sé qué, un escalestri, un tal. Y dice el otro, mis padres juegan conmigo. Y decía el chico, jo, qué suerte. Por lo tanto, austeridad, uno. Dos, si se me permite. Cuando lleguen los juegos, díganle a su hijo, va a ser muy difícil, ¿eh? Pero díganle, ¿por qué no regalas uno?
Ya.
Nuevo. Es decir, te lo quitas de ti, no de los Reyes Magos, ni del Estado, ni de... No, tú. Es decir, te regalo ser generoso. Me parece que también es interesante. Tres, si los juguetes pueden ser de la Comunidad Económica Europea, mejor, porque están mucho mejor hechos, porque España tiene IBI, que es un lugar de juegos creativos. Y luego, ¿a qué llamamos juegos, juguetes? No todo tiene que ser pantallas.
Ya.
Sobre todo las pantallas, vamos a ver qué edades, pero puede haber juegos para practicar en deporte, para inaugurarte en algo que te pueda gustar. La música, el baile, la pintura. Sí volvería, Eli, a un juego de mesa, de esta de padre, abuelos, niños, que jugamos todos y aprendemos todos a ganar y a perder. Por lo tanto, algo variadito, algo austero, algo interesante, evitar en los niños pequeños las piezas pequeñas, las pilas de botón que tienen muchísimo riesgo, Y como tú dices, autolimitarnos. No, no. A veces estos padres que quieren darles todo se equivocan.
Es que darle todo lo que quiere a un hijo no es sano. Quiero decir, estamos viendo mucho niño que no tiene capacidad para enfrentar la frustración. ¿Por qué? Porque durante toda su infancia el niño quiere A, pues A que se le da. El niño quiere A y B, pues A. El niño quiere el abecedario entero, venga, ahí vamos. Y no, claro, parece razonable.
No, no lo es. No lo es porque la vida no es así.
No es
la
así.
Vida no es tan fácil. Mm. La vida requiere de esfuerzo, de limitación. Hay un estudio que es precioso, que se hizo en Estados Unidos y eran tres niños pequeñitos. Y les dice Michel, el psicólogo, te voy a dar un bombón, me voy dos minutos, si vuelvo y no te lo has comido, te daré otro. Y el primer niño se quedó quietecito, el segundo se tapó los ojitos y el tercero se comió el bombón. 14 años después es un estudio longitudinal hecho con miles de niños. ¿Quién tenía problemas? El que se comió el bombón, el niño de lo quiero aquí y ahora. Mira, hay muchas causas, por ejemplo, del suicidio infanto-juvenil, uno de ellos esencial, el acoso escolar, pero estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles, poco adaptables, poco capaces de admitir que la vida a veces te abofetea, que te quedas sin un trabajo, que los padres se separan, que la persona que más quiere se va con otra persona, la vida. Y es esos padres que son helicóptero, que son angustiosos de que todo tiene que ser la búsqueda de la felicidad del hijo. Bueno, vamos a ver, afrontemos la vida con lo que es, hagamos lo mejor para nuestro hijo, pero no queramos comprarle el cariño, no nos dejemos chantajear, porque luego, posteriormente, vemos problemas. Por cierto, violencia de género. Sí es sí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero claro, como a un niño no le hayas dicho nunca no,
pues claro,
no va a admitir un no. Por lo tanto, me parece bien, y sobre todo eso, ¿no? Y en mi época, yo tengo 65 años, se decía, al don de pedir... La virtud de no dar.
De no dar.
Oye,
sí,
pues hay una carta que pide cuatro cosas y llegan tres. ¿Qué pasa? ¿Se va a disgustar? Hace poco venían mis nietos que están en Costa Rica y fui, claro, a la Plaza Mayor y tal. Y había un lugar para montar a los niños y tal. Y les monté. Y tienen 8 y 5 años. Y les dije, una vueltecita. Vamos a hacer uno. ¿Podría haberles pagado más? Pues hombre, claro. Pero quiero que entiendan que es un lujo montarte. Porque si les das 3, 4, llega un momento que no se valora. Y vemos adultos que buscan ansiosamente la felicidad y caen en el mundo de la droga y en otras cuestiones, en vez de decir, oiga, pues con naturalidad, con austeridad, lo bien hecho, me parece que es suficiente. Me estaba gustando la entrevista que hacías antes de cómo
aprovechar los restos.
Por cierto, soy absolutamente enemigo del pavo como tú.
Bien, ya somos tres cerezas se suma, un orato, nada, Marga se ha quedado sola,
sí,
completamente.
Al final que la gente te dice, bueno, el relleno.
Pavo. Oye, sí, pues, deme el relleno. Comes el relleno, claro, efectivamente, claro. El pavo, eso no, hay que linke el diente. Pero fíjate, volviendo al tema de la carta de los Reyes Magos, es verdad que todo tiene una historia y la carta de los Reyes Magos tuvo su historia en épocas en las que no era tan fácil acceder a juguetes, en que eran efectivamente un lujo y una vez al año, bueno, pues se le regalaba al niño aquello que él quería, porque a lo largo del año, en otras fechas, en su cumpleaños, pues la gente a lo mejor tenía que tirar por cosas, digamos, útiles, que si un pijama, que si un... cosas que eran de necesidad. Hoy en día no ocurre esto y seguimos con la misma costumbre y nos encontramos no solamente con los reyes, es que llegan los cumpleaños. Niño que invita, bueno, lo de las invitaciones a los cumpleaños, esto tendremos que hablar otro día, Javier, porque ya hay cumpleaños y hay comuniones que es que parecen las bodas del Sah de Persia. Es una cosa increíble. Claro. Pero el niño empieza a invitar 20 amiguitos, 20 regalos. Los abuelos que se vuelven locos con el nieto. Venga, lo que el niño quiere. Los padres. Ahí los padres yo creo que deberíamos poner un poco de orden también con el resto de la familia. Claro. ¿No? Decir a los abuelos, a los tíos, oye, pues entre todos vamos a pedir a los reyes una cosa.
Yo creo que una cosa que sería interesante para los adultos es ponernos un limitador de deseos.
Exacto.
Un limitador de deseos. Y por tanto a los niños también. Oye, es que en clase somos 21 alumnos, ¿de acuerdo? Pero mira, vamos a invitar a 6, o a 8, o a 4. ¿Por qué? Me parece que es lo lógico. Y porque en la vida hay que seleccionar. Esto de, yo tengo 1000 amigos. Bueno, aquí llama usted amigos.
Ya.
O sea, amigos se tienen poquísimos y si se te muere uno, te has quedado sin ese amigo. Eso no se recupera. Por lo tanto, me parece que, es que esa es la auténtica educación. Como me parece muy bueno decir, bueno, pues vamos a hacer un campamento, padres e hijos. Vamos a ir a otro lugar, vamos a otro tipo de actividad, vamos a conocer un museo, vamos a hacer un viaje. Ve una sociedad que todo el mundo tiene que viajar, leer, conocer, ir al teatro, ese restaurante que han abierto. Tranquilo, tranquilo, con relajación. Es como si el espacio-tiempo se nos haya perdido, cuando luego se vive más que antes, ¿no? Por lo tanto, esa ansiedad que tenemos los adultos no se la hemos de trasladar a los niños. Y yo el día de Reyes, el viernes 6, me iré al centro del que soy director clínico, en Vereda de Tajo, estaré con los chicos, hablaremos, estaremos a gusto y trasladaremos afecto, cariño. Y en ese caso, esos chicos que están lejos de su casa y de sus padres porque tienen problemas, echarán mucho de menos. Y será muy bonito, porque eso demostrará que tienen mucho cariño, mucho amor y mucha expectativa. Me parece que eso, hay que hacer las cosas pausadas. Hoy hay gente que coge un libro y mira la síntesis. No, léalo, disfrútelo. Hay que manejar los tiempos y en ese sentido no estresar a algunos niños que están muy acostumbrados a dar un clic y conseguir las cosas. Y hace uno o dos años iba a Barcelona y hubo una nevada. Llegamos 10 minutos tarde. El AVE llegó 10 minutos tarde. ¿Tú no te imaginas la gente? Ah, pues me tienen que devolver el dinero. Yo, en fin, pensé y a los de al lado les dije, pero es que ha hecho muy bien, ¿no?, el conductor en llevarnos más despacio cuando estaba todo lleno de nieve. ¿Y qué nos ha cambiado la vida llegar 10 minutos más tarde? Por lo tanto, me parece que esa ansiedad, esa angustia de que se nos va la vida, la gente hoy en día, Eli, todo el mundo te dice, es que no me da la vida.
Sí.
No, no le da para qué, pues organícese, priorice. Eso me parece que es importante y trasladas a los niños.
Hay que vivir. Esto que es tan fácil decir en teoría el día a día y no ir corriendo detrás de la vida, que al final es lo que vamos haciendo todos. Vas corriendo detrás con una sensación de que nunca llegas a tiempo a ninguna parte y cuando miras para atrás de pronto dices, pero bueno, se me ha ido media vida y no me he enterado exactamente en
quizá
qué.
Quizá porque no sepamos decir no. Mira, hay una edad que es mala, los 40 años. Porque la gente se ha puesto muchas metas y de pronto dice, joder, que no las voy a alcanzar, o con la pareja. Luego hay otra edad ya, la mía, que es mucho mejor, ¿no? Porque es mucho más de relación humana. Te entrevista el líder, yo, sí, ¿por qué? Joder, porque pues yo soy muy amigo de él, porque soy un admirador de él, y porque la conocí siendo una chavalica y tal. Y entonces, bueno, ahí hay mucho de cariño, de afecto, aparte de que siempre tu entrevista se escucha y es muy valorada. Pero hay más de... No tanto de, bueno, ¿cuánto? A mí cuando me dice la gente, ¿cuántos libros ha escrito? Es una pregunta que en el fondo no se trata de cuántos, sino si han llegado, si son eficaces.
Claro, si han servido para algo, evidentemente.
Oye, me hubiera querido yo escribir la primera página del Quijote, ya me valía, ¿no? O sea, que dice que la vida mucho es calidad, no cantidad. ¿No?
Bueno, volviendo al tema de Reyes, fíjate, yo empecé esta conversación hablando de los más pequeños de la casa, pero es verdad que tú te relacionas mucho con chicos un poquito mayores. En esto que llamamos la adolescencia, que cada vez más larga, ya no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Son edades complicadas también a la hora de los regalos, cuidado. Estamos ahora yo creo que un poquito menos afortunadamente, pero estamos en la marquitis, que si le pido a los Reyes unos pantalones de tal marca, tienen que ser de tal marca, porque si no es que no los quiero absolutamente para nada. Todo eso hay que educar, pero no hay que educar cuando el niño tiene, o cuando el hijo tiene 15 o 16, es que hay que educarlos desde que tienen 3.
Bueno, eso es verdad. Lo que ocurre es que también muchas veces los adultos, y según qué coche tienen, pues enseguida te sacan el llavero y te ponen una estrella encima de la mesa. En mi época, joder, yo me acuerdo del viaje, fui a Bruselas y tal, a por unos Levis. Unos Levis, en fin, etiqueta roja.
Sí, exactamente. Porque la naranja no era igual.
Luego ya te diferenciabas en si eras Fred Perry o eras Lacoste. Y al final han conseguido las marcas que tú seas el anunciante y es lo que te da caché. Es más, la gente hace Nikes que no son auténticos, pero como lleva el cocodrilito, la gente se lo pone. Somos mucho personaje en vez de persona. En vez de decir, pues a mí valóreme por lo que soy. Pero yo tengo un coche antiguo, pero muy bueno, y yo voy al Palace a tal, y se tiran a abrirme la puerta. Pero luego yo tengo un Nissan pequeñito, y cuando llego me hacen un gesto como diciendo, quítese,
circule.
Pero bueno, yo soy el mismo con un coche que con el otro. A mí eso no me parece que esté bien, ¿no? Me parece que es muy importante que nuestros niños y nosotros pisemos la moqueta del poder y también la pobreza. que la tenemos y muy próxima. Mm. Ese tipo de cosas, aquí o en Bilbao, nos es necesario, Eli. Que los niños sepan que además la vida te puede abofetear y que hoy hay gente en colas para que les den de comer, que cuando pasas miran para otro lado porque no quieren que les veas. Porque es gente que tiene mucha dignidad y que por circunstancias la vida le ha ido francamente mal. Por lo tanto, oye, aprendamos de la vida y sobre todo transmitamos un regalo a los niños esencial, compartir. ¿Para qué se hace este programa? Para los oyentes, para animar a algunos, para acompañar a otros, para informar a los más. El otro. Yo, esta sociedad de yo, mí, me, conmigo, yo valgo mucho y mi autoestima. Ya, deje de ser usted tantos libritos de autoayuda. A mí eso de autoayuda ya me suena fatal. Más social, mucho más. Pues como creo que es Eli del Valle, y que lo ha demostrado siempre en la voz y en algunos libros buenísimos que ha escrito.
¿Será posible?
Es posible.
No te puedo traer, porque luego al final me pones colorada. Volviendo a... Claro, estamos a día 4. Mañana los Reyes ya más o menos tienen ya todo metido en las sacas o están de viaje, están a punto de llegar. A pesar de todo... Los pajes están a tiempo todavía de poner un poco de cordura a las cosas.
Exacto.
Oye, que nos hemos pasado pidiendo, los Reyes nos traen todo, guardemos alguna cosita,
perfecto,
¿no? Para el cumpleaños, exacto, por ejemplo. Yo he escuchado alguna vez que la cifra ideal, nunca existen cosas cuadriculadas, pero podrían ser 4 regalos. 2 que el niño quiere mucho. 1, como tú decías, un juego educativo para compartir en familia y un libro, siempre. Las 4 cosas que el niño debería tener.
Me parece genial.
Y el resto pues lo podemos guardar y utilizar para otros cosas o sacar uno de ellos, como tú bien dices, y decir, oye, este lo vamos a regalar porque a lo mejor los Reyes Magos se han olvidado de ir a casa de algún niño.
Le va a costar
que
mucho.
Que les puede pasar, y eso muchas casas.
Pero regalar la posibilidad de ser generosos. Y, por ejemplo, antes hablaba yo de Ivy, de la creación de juguetes. Tú sabes que yo siempre estaba en la Fundación Pequeños Deseos, etcétera. Tengo que decir que los fabricantes españoles de juguetes regalan a los hospitales infantiles pues muchísimos juguetes para que los niños también en el hospital, bueno, pues tengan su creatividad, su imaginación, su fantasía y puedan eludir algún día lo que es el tratamiento, ¿no? Me parece que es importante pedirle a la vida no más de lo que la vida puede dar. Y saber que un regalo es un regalo que te dan y que hay que ser agradecido. Pero es que si no hacemos niños, que es que no dan las gracias por nada. Y yo creo que la austeridad, el esfuerzo, el campamento, el que cuando llueve te mojas, joder, eso es esencial. Pero Eli, entre tú y yo, ahora que no nos escuchan, cuando yo digo a la gente, dice, bueno, es que yo quiero que llueva, pero por la noche. ¿Pero qué sociedad estamos haciendo? Lloverá cuando tenga que llover, no cuando a usted le venga bien. Bueno, por ahí iría la idea.
Bueno, pues seamos conscientes de que un niño hiperregalado no es de recibo. Aunque sea, hagámoslo por egoísmo, porque si nos acostumbramos a darle al niño todo lo que quiere, va a llegar un momento en que nos va a exigir cosas que a lo mejor no le podemos dar. Y ahí aparece un tema muy recurrente, pero del que hay que hablar de vez en cuando, Javier, y lo haremos, que es el maltrato de hijos a padres, ese tipo de cosas, porque llega un momento en que, como están tan acostumbrados a que si piden una cosa se les da, el día que se les dice no es tarde y entonces te lo exigen a bofetadas, totalmente verbales o físicas.
Totalmente de acuerdo. No lo asumen, no van a aceptar ya un no, no lo pueden integrar. Hay que educar, desde la más corta edad, con cariño, con seguridad, diciendo sí la mayoría de las veces y diciendo no.
¿Cuándo hay que hacerlo?
Y yo te digo, en mi centro, por ejemplo, no hay teléfonos móviles.
Ya.
En mi centro no hay ordenador, salvo cuando los chicos tienen que estudiar. En mi centro, naturalmente, no hay alcohol, ni hay marihuana, si hay analíticas. No hay ningún problema, ninguno. Al revés, los chicos tienen otra actitud, están bien sentados, empiezan a sentirse útiles. Se les ha hecho mucho daño dándoles todo graciablemente. Creo que es una sociedad que no valora que damos a un botón y aparece la luz.
Yeah.
Que abres un grifo y sale el agua. Las pequeñas cosas, lo esencial, la humildad, lo bien hecho, me parece esencial. Y ya te digo que a mí los Reyes Magos me han traído ya antes de, un previo, que me ha invitado Eli del Valle.
Y a mí me ha traído tres, me ha traído a Javier y a dos libros. Decías tú antes, cuando me preguntan cuántos libros, yo no te lo voy a preguntar porque me parece imposible. O sea, de qué quiero decir, escribes a una velocidad que es fantástica y tienes dos libros nuevos. Cuando la salud mental quiebra, todo de esto hay que hablar,
claro.
Porque tenemos un problema de salud mental además, muy importante en este país.
Está abordado en el tema de niños, en tema de adultos y en tema de vejez. Y tenemos un verdadero tema. Cuando la salud mental quiebra. Mucho psicofármaco, mucho hipnótico, mucho somnífero, poca psicoterapia y poca prevención. Es un país que parece que somos muy felices, mucha gente sufre.
Y poca tolerancia a la frustración. Así que viene a cuento. Y luego tienes otro, afrontamiento de la violencia de género. Pero conociéndote, seguro que aportas un punto de vista completamente diferente de un tema del que efectivamente se habla mucho.
Un gran libro, pero que yo solo coordino. Es de la Academia de Psicología de España. Hemos participado 9 personas. Damos muchísimas ideas. Lo hemos mandado a las personas del Poder Judicial, del Gobierno, de la oposición, para que lean cosas que la psicología nos muestra y que sabemos, por lo tanto, no cómo erradicar una realidad que es un lastre terrible, pero sí minimizarlo. Hay mucho por hacer. Yo, bueno, me han permitido coordinarlo porque soy uno de los 50 expertos del Pacto de Estado y vendré aquí el día que me digas. ¿Tenemos todo el 2023?
Bueno, pues un día hablar de salud mental y otro día de violencia de género. Estupendo.
Si quieres me quedo.
Completo.
Ya me quedo un día y hasta el siguiente.
Yo te pongo una camita de tijera aquí
ya está.
Y te quedas con nosotros.
Somos austeros.
Javier Urra, muchísimas gracias una vez más.
Nada, que ayudemos mucho al 2023.
Bueno, que los Reyes Magos sean buenos y generosos en su justa medida.
Exactamente.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde
con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues hemos hablado un buen rato con Javier Urra de niños, de hijos. Llega el momento de hablar un poco de madres, porque la maternidad es verdad que es maravillosa a ratos, a muchos ratos, también es verdad, pero también tiene lo suyo, sobre todo que es para toda la vida. En fin, de maternidad ha escrito un libro Laura Torné. Es un libro divertidísimo, un libro que nos pone los pies en la tierra y que lleva por título La maternidad real en versos y chorradas. Laura, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué libro más divertido has escrito? Gracias. Y ha ilustrado Martino Panofino, que es tu pareja, además.
Exacto. Decimos que es nuestro hijo de papel.
Bueno, o sea, que él de maternidad se ha empapado por lo menos mucho a la hora de ilustrar el libro, que tiene muchísimas ilustraciones, por cierto, ¿eh?
Sí, es un libro muy completo. ¿Qué voy a decir yo que soy su madre, no? Lo veo bonito, requete bonito yo.
Bueno, es un libro que surge de una cuenta que tienes tú en Instagram, ¿no?
Sí, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama El embarazo de los unicornios. Y este, bueno, primero surgió la cuenta de Instagram porque... Sí. Al final yo empecé a escribir un poco como catarsis, lo que tú comentabas ahora, ¿no? La maternidad como no tiene de todos los colores,
sí.
no es tan bonita como parece. Yo siempre digo, no es tan rosa como nos cuentan y tampoco tan negra, ¿no? Y empecé a escribir aquí en mi cuenta de Instagram un poco como catarsis, ¿no? Para sacarme un poco de dentro toda esta rabia que tenía de haberme sentido un poco engañada con la maternidad antes de ser madre.
Porque tu bebé bestia, ¿qué tiempo tiene ahora?
Sí, bebestia. Yo le llamo bebestia, que es una bestia. Entre sí. Bebé y bestia, porque cuando nació, que pesó casi 5 kilos...
¡Madre mía!
Imaginaos, era un bebé muy grande y que quería estar todo el rato enganchado a mi teta y me destrozaba los pezones, y yo empecé a llamarle en broma bebestia y se le quedó. Y tiene 5 años y medio ahora.
Fíjate, casi nada, un bebé muy deseado, pero que le costó llegar.
Sí.
Y también hablas de esto en tu libro, que digo que es un libro con el que nos vamos a reír mucho, pero también vamos a suspirar, vamos a pensar, vamos a reflexionar, porque la maternidad yo creo que comienza desde el mismo momento en que decides que tienes ese deseo de ser madre. Un deseo que a veces no consigues hacer realidad, pues bueno, porque tienes sus dificultades. Y de esto tú también hablas en el libro.
Sí, nosotros, la verdad, mi primer hijo, porque tenemos dos ahora.
Tenéis dos ya, sí.
Sí, el segundo tiene 4 meses,
Fíjate.
Muy pequeñito. Aún estoy de posparto, podemos decir un
Madre
poco.
Madre mía.
Pues el primero fue una in vitro, o sea, pasamos por un proceso de reproducción asistida, porque no había manera de que llegara, yo tenía problemas, mi pareja tenía problemas, no como para no poder tener un hijo, nos dijeron que podía ser, pero que quizá costaba mucho, la prueba es que el segundo ha llegado de forma así inesperada.
Sí.
Pero sí, con el primero pues pasamos mucha angustia, mucha tristeza, mucha incomprensión, porque el mundo de la reproducción asistida ahora, me gusta pensar que cada vez se habla más de ello, pero hace 6 años, cuando pasamos por este proceso, nosotros no conocíamos a nadie y nos sentimos muy solos. También muy como tristes, lo que decía, de pensar, ¿y por qué nosotros, no? Porque todo el mundo parece que chasquea los dedos y tiene un hijo y nosotros no.
A lo largo de toda la historia, Laura, es verdad que la maternidad se ha idealizado mucho. Como decimos, tiene sus cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Luego tiene sus ratitos, ¿no? Ratitos que tú has ido cogiendo y has convertido a veces en poemas, otras veces en reflexiones, otras veces has cogido opiniones que han compartido con tus seguidores de Instagram y has escrito con ellas, incluso, yo creo que esto es casi un haiku, no sé si llega, pero hay en una de las páginas un poema que dice, hijo, te quiero tanto como me cansas. ¿Cuántas veces hemos pensado las madres esto? Lo que pasa es que era, hasta hace muy poco era como no se podía decir, ¿no? No se podía hablar en contra de lo duro que es la maternidad también.
Sí, de hecho a mí, fíjate que recuerdo que el día que fui a publicar este poema le pregunté a mi pareja, le dije, voy a subir esto, a lo mejor se me echan encima, porque claro, estás diciendo que te quiero muchísimo, pero me cansas muchísimo, que es como este punto de amor-odio un poco,
sí.
¿No? A veces en la maternidad. Pero la verdad es que siempre he tenido muy buena acogida. Yo creo que se necesitaba, ¿no? Estábamos, lo que tú dices, veníamos de una época, sobre todo, bueno, la época de mi madre, ya no hablar de mis abuelas, épocas en las que tener un hijo era maravilloso y era lo que tocaba muchas veces y no podías decir para nada si tú te encontrabas, o sea, estos sentimientos de culpa que tenemos a veces, esta tristeza, esta incomprensión, vaya, te lo tenías que tragar porque si no estabas considerada mala madre y mala mujer incluso, ¿no? Más allá de mala madre. Entonces yo creo que ahora estamos como más abiertas a hablar de ello. Yo siempre digo, que también me critican mucho porque, ay, es que parece que solo hables de lo malo. No, para mí la maternidad es maravillosa y no la cambio por nada. Y mira que ahora estoy un poco en el pozo ese de la bimaternidad, de tener dos. Pero no la cambio por nada. Pero tiene sus ratos malos. Podemos hablar desde de rabietas, que son al final tonterías que hay que pasar, ¿no? Porque son etapas que pasan los niños. Pero también podemos hablar del posparto, esos momentos tan oscuros del posparto de los que tampoco nadie me había hablado. Y es muy feo sentir que te pasa eso, ¿no? Que a veces rechazas a tu hijo y que solo te pasa a ti, es muy feo. Pues yo lo que pretendía es que no, que las mujeres vieran que no estaban solas, que esto es normal que pase muchas veces.
Exactamente, que no pasa nada porque encontrarte de vez en cuando fatal y decir, vaya, exacto, ¿en qué lío me he metido, Dios mío? Por cierto, ¿cómo se llama tu primer hijo?
Jan.
¿Y el segundo cómo se llama?
Mon.
Muy bien. ¿Le ha puesto el nombre el segundo? ¿Del primero al segundo o no?
Sí, eso. Mira, por suerte no cedimos.
Ya.
Pero sí. Si te refieres al capítulo que hay de sobre las chorradas, ¿no?
Exactamente. Bueno, es que tienes capítulos muy, muy divertidos. Uno de ellos es ¿qué nombre tendría mi segundo hijo si se lo hubiese puesto el primero? Y esto, vamos, están desaforados los niños.
Aquí sí hice una encuesta entre mis seguidoras y madre mía, salió cada perla que está reflejada en el libro. Para mi hijo se podría haber llamado Frankfurt porque le encantan los Frankfurt, imagínate.
Ah, mira.
O friki, que yo creo que nos ve muy frikis en esta casa.
Bueno,
estaba friki.
No está mal. ¿Todos los poemas los has ido escribiendo una vez que has sido madre? ¿O alguno incluso, Laura, lo tenías ya en la cabeza cuando estabas en ese proceso de desear a un hijo que no llegaba?
Sí, o sea, los poemas los empecé a escribir, digamos, cuando vi que no era tan fácil quedarse embarazada, ¿no? Pues eso, vomitaba un poco todo lo que me iba pasando por dentro, pero publicarlos, hacerlos públicos no fue hasta que ya mi primer hijo tenía un año, porque precisamente me costó abrirme y pensar qué críticas voy a recibir, ¿no?, contando estas cosas sobre la maternidad.
Bueno, la maternidad que se supone que es esplendorosísima ahora que llegan las Navidades. Fíjate, estaba hablando hace un momento con Javier Urra sobre el síndrome del niño hiperregalado. Uh-huh. Es verdad que tiempo más bonito, las Navidades qué bonitas son. Los niños se ponen pesadísimos a veces en Navidad. Estás deseando que empiece el colegio y a ver si llegan los Reyes. Y en vez de traer regalos se los llevan.
Exacto, sí. Y las madres también pecamos mucho. Yo la primera de eso de... Como no te portes bien, los Reyes no te traen nada. Bah. Madre mía, las asesoras de crianza me van a matar por esto, pero se me escapa muchísimo.
Mira, Laura, no hay niño que se crea eso. Ya los niños están inmunizados, saben que tururú, porque ya han visto que el año pasado no se portaron demasiado bien, pero...
Y se trajeron todo.
Exactamente. Bueno, volviendo a esos capítulos donde recoges cosas de tus seguidoras, las rabietas más... Bueno... muy divertida. Y luego y ha trabajado mucho de tu pareja, ¿eh?
Sí, ha tenido mucho trabajo el pobre. Le ha dado mucho trabajo.
¿Cuánto tiempo has tardado en darle forma al libro?
Pues mira, hemos estado un año con el libro. Porque en septiembre del año pasado fue cuando cerramos ya el contrato con Litera, con la editorial. Y a partir de entonces hemos estado un año trabajando, pues... seleccionando poemas, porque hay muchos poemas inéditos. Hay otros poemas que están reflejados, o sea, aparecen en la cuenta de Instagram, pero hay muchísimos inéditos, muchas chorradas. Las chorradas es la parte más divertida, ilustrada, que son, bueno, la mayoría de chorradas son inéditas. También recogen esto, todas las del feedback que me han ido dando mis seguidores cuando yo hago encuestas, y entonces lo hemos reflejado en el libro. Es una manera también de que ellas participen, porque al final esta cuenta, ¿no?, este libro, sin ellas no existiría. Yo siempre lo digo, ¿no?, que estoy súper agradecida. Y sí, le he dado mucho trabajo a mi pareja. Ya estoy pensando en el próximo libro y me dice cosas sencillitas.
Ya. Bueno, el padre, que también es una figura importante. Es verdad que el libro habla de la maternidad real en versos y charradas, así se llama el libro. Pero luego si hay algún punto, fíjate, a mí me ha conmovido de alguna manera. Uh-huh. Ese homenaje que haces a los padres, hablas de que cuando perdiste a bebé, que todo el mundo tenía pena, digamos, fíjate, sí, una mujer que ha perdido un hijo, y muy poca gente se acuerda del padre, cuando el dolor del padre es igual que el de la madre.
Uh-huh. Sí, sí, precisamente, sí que es verdad que muchas veces pienso que tengo que darle más voz a los padres también, Y aquí empecé, o sea, realmente cuando perdimos, nosotros perdimos a un bebé antes de tener a Mon, a este segundo hijo, ¿no? Que de hecho es un bebé arcoíris, que, que se llama así, cuando has perdido a un bebé y llega otro. Y es verdad, o sea, me sentí muy acompañada por todo mi entorno, ¿no? O sea, realmente la gente, como desde el trabajo, amigos, familia, me apoyaron un montón, pero nadie, realmente nadie, solo una persona, una amiga que había pasado por eso, me preguntó por mi marido, no por mi pareja. Yeah. Es fuerte como el padre, como no lleva al bebé dentro, claro, da la sensación que no le duele tanto, pero yo realmente el mismo dolor que tuvo él, lo tuve yo. Él no sangró cuando tuvimos que hacer, bueno, el aborto en casa, sí, pero sangraba igual de otra manera, ¿no? Y esto me quería dejarlo reflejado en el libro también para que se tenga en cuenta, ¿no? Si vamos a romper tabú y a normalizar estos temas, pues también se tienen que tener en cuenta a los padres o a las parejas.
Claro que sí. Y luego está el tema de la invisibilidad. Uno se da cuenta de que uno ha dejado de ser uno mismo cuando tu niño empieza a ir al colegio o a la guardería y una pasa de ser Laura a ser la mamá de Ham, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, y ya no tienes nombre, eres la mamá de, y ahí te quedas menos para tu niño. Tu niño, para tu niño eres lo más, hasta que crece un poco y encuentra a otra chica, que es lo más. También te lo digo.
Sí, seguramente.
Hombre, ese niño pequeño.
Aún son pequeñitos, me agarro a eso.
Pues agárrate, Laura, porque llegará un momento. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño que le decía, ¿quién es más guapa? Y le enseñaba una foto a lo mejor de Claudia Schiffer y de Cindy Crawford. Le decía, ¿cuál de las dos es más guapa? Y me decía, tu mamá. Y yo me derretía. Y hasta que llegó un día con un regalo y cuando dije, ¿qué? Y me dijo, no es para ti, es para otra. Y ya llega ese momento duro donde hay que romper el cordón umbilical, que es, por otro lado, que tú no lo dices en el libro, porque todavía es muy pronto, Laura, la maternidad es para siempre. Y eso es te quiero decir, eso es tremendo, porque cuando tienes un bebé dices, bueno, ahora me preocupa mucho, pero cuando vaya, empiece a ir al cole, ya es otra cosa. Pues no, llega el momento del cole y las preocupaciones siguen siendo exactamente la misma. Y dices, bueno, pues cuando ya se valga por sí mismo. Llega la edad del pavo y los pavos también han prolongado su edad de vida, su esperanza vital. Y el pavo a lo mejor le dura hasta los 30, pero bueno, y sigues igual. Y cuando tienes su propia familia y sigues igual, o sea, esto no se pasa.
Me lo cuenta mucho mi madre.
Claro, que saben las madres.
Sufre el doble, sufre por mí, sufre por mis hijos. O sea, claro. Ahora sufro el doble. O sea que sí, pero bueno, ya me llegará.
Yo creo que tienes muchos libros que escribir.
Exacto, me van a dar mucho material.
Hasta entonces, pues lo dicho, es un homenaje a las madres, pero también es un canto de realidad y de amor también. Hay un poema con el que yo quiero acabar esta conversación, se llama 13 meses, y en el que dice, creces tan rápido que asusta, tú te haces joven y yo vieja. Solo espero que te tires a mis brazos arrugados con las mismas ganas, que para ti siempre tendré la misma fuerza. Precioso, Laura, de verdad.
Gracias. Pues sí, eso se lo digo al primero, se lo digo al segundo, por favor, pero que crezcan poco a poco.
Ay, cuando te des cuenta, disfrútalo día a día, porque para que te des cuenta, tienes a dos señores con pelos en las piernas dando vueltas por el pasillo. O sea que a ello. En fin, un libro estupendo que yo creo, también como lo de Javier, que van a estar muy presentes en las sacas de los Reyes Magos de
ojalá,
hoy mismo.
Ojalá sea así.
Laura Torné, un placer. La maternidad real en versos y chorradas, de verdad que es muy divertido, seas o no madre, seas o no padre, leerlo. Lo edita Litera, tiene una portada muy llamativa, así que no nos vamos a perder si lo vamos a buscar a una librería. En fin, Laura, pues a por el siguiente, no sé si niño o libro, pero
no,
a por el siguiente.
Ya hemos cerrado la paradita.
Bueno, pues ya, con dos no está nada mal. Dale un beso muy fuerte también a Martino, a tu pareja, creador de las ilustraciones, y nada, a seguir con tus cuentas de Instagram y a seguir siendo madre, de aquí para los restos.
Bien.
Un beso enorme, Laura.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, buenos días.
¿A qué sí, Honorato?
Sí, sí, sí.
¿A qué sigues siendo padre toda la vida?
Me has hecho reír con lo de cuando ya van con pelos en las piernas, sí.
Es que es verdad, tienes un bebé estupendo en casa y luego tiene un señor con bigote que sale de la ducha como aquello, lluvia de estrés, lleno de humo, porque se tira dos horas debajo del grifo. En fin, bueno, que tenemos aquí para hablar dos horas. ¿Cómo va nuestro juego de
audiovisual? Pues hay empate. Hay empate entre un animal y un objeto, 36% cada uno. Y una planta no le va muy lejos, el 29%. Hay pelea.
Pues de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir votando en arroba Buenos Días FM, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esa foto.
Ahí.
Sacada con un microscopio potente.
Una especie de esponja con un ojo.
Y hay que decidir
si es una planta, un animal o un objeto.
Muy bien, votamos y a la 1 menos 5 sabremos lo que hay.
En menos de una hora, la solución.
Nada, te llama tu hijo, Honorato.
¡Papá!
Llega las noticias, enseguida volvemos.